I'm turning today to the second letter of Paul to Timothy, chapter 2 and verse 10.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Estas palabras. Por tanto, todo lo soporto por amor de los elegidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El tema es cercanía a Cristo. Y hemos venido a este versículo décimo en nuestros estudios en la segunda a Timoteo. Pablo está soportándolo todo y dice, por tanto todo lo soporto. El griego que se traduce aquí, todo lo soporto, significa me quedo debajo de esto, lo soporto. Por tanto, todo lo soporto, me quedo debajo, lo resisto, todo lo sufro, todo lo soporto. Todas las cosas que el apóstol Pablo soportó y sufrió. Él en ese momento estaba en prisión. No era similar a la última vez que estuvo en prisión, que estaba en una casa rentada, con un guardia. Ahora estaba encadenado a una puerta y suponemos que estaba en un calabozo apestoso, húmedo, sucio. Es la cárcel de donde jamás saldría. En última instancia, ahí iría después a ser ejecutado ante las manos de Nero. Él habría sufrido tantas cosas, latigazos, golpizas, violencia de la muchedumbre, constantes planes en contra de él por parte de los judíos que le perseguían, esos líderes que le perseguían donde quiera que iban, los falsos líderes, los judaizantes que le seguían y que intentaban dañar las iglesias que él había fundado, todas las preocupaciones y los problemas que él había tenido, su salud pobre que tenía, sus caminares largos cuando encallaba el barco en el que iba. Y entonces dice, por tanto, bajo todas las cosas, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¡Qué sorpresa! Por amor de los escogidos. Estamos acostumbrados a estos pasajes donde él nos dice que él hace todo por Cristo. Y de hecho, hay un pasaje aquí en el versículo 3, en la exhortación a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquel que te ha tomado por soldado. Él hace todo por Cristo. Él hace todo siendo capacitado y fortalecido por Cristo. Él nos dice esto en otra parte. Él todo lo hace por la palabra de Dios, por el Evangelio, de modo que Cristo sea publicado, por así decirlo, a todas las naciones. Para que el argumento de Dios en esta disputa entre Dios y los hombres sea conocido, para que el hombre sepa que él tiene la culpabilidad, que él ha culpado en contra del Dios viviente y eso le ha traído bajo la condenación e ira de Dios. Sin embargo, Dios tiene gran misericordia, compasión y piedad y está listo a salvar millones y billones a través del Salvador que un día vendría. Él quería predicar estas cosas a través del mundo y nos dice que así lo hagamos. Y el apóstol todo lo soporta bajo toda persecución, bajo toda presión, todo lo soporta para publicar a Cristo, para que las personas sepan de Él y por amor a Dios. Y entonces también en ese razonamiento nos dice que todo lo soporta por amor de los elegidos. Su mente está puesta en los escogidos, en los redimidos de Dios. Él no sabe quiénes son ellos, no hasta que son salvos, tampoco sabe cuántos serán en cada lugar que Él visite. Sin embargo, Él los tiene en mente. Y si queremos saber cómo resistir todas las cosas por Cristo, cómo resistir todo si somos creyentes, cómo vivir por Él y resistir rechazo, bueno, pues piensa en lo que dijo el apóstol y piensa en aquellos creyentes en tiempos primitivos que hicieron todo por Cristo. Por el honor de Dios, por la palabra de Dios, por el Evangelio y ahora por los elegidos, por amor a ellos, por los escogidos, por el amor a todos aquellos que a través de la obra del Espíritu un día vendrían a arrepentirse de sus pecados y a depender de Cristo y su muerte redentora en la cruz del Calvario. Y un día vendrían a Él y reconocerían que Él es el único Salvador y le encontrarían y le amarían y vivirían por Él. Y Él tiene a los escogidos en mente, el apóstol. ¿Por qué está lleno de tan grande compasión para con ellos, bueno, pues podríamos pensar que porque él sabe lo que pasará con los pecadores que no tengan salvación y vayan al juicio, y más probable en mente tiene que son hermanos y hermanas míos, estaré en la eternidad con ellos, los ama Cristo, él ha venido y ha muerto por ellos, y yo tengo el privilegio de ser su instrumento, su mensajero, para traerles y reunirles. Y entonces, por amor a ellos, este pueblo por quien Cristo murió, este pueblo que son amados en lo alto, este pueblo que un día será salvo, este pueblo que habitará la eternidad, por amor a ellos, entonces Pablo soporta todas las cosas. Y me atrevo a decir que él tiene su mente puesta en el futuro también. Mucho antes de que él fuese llamado a casa, este pueblo que un día vendría a Cristo, a través del testimonio de aquellos que vinieron, a través de su propio testimonio y su predicación, y sus palabras, sus cartas, él tenía conciencia de que estas cartas eran inspiradas por Dios, que eran escrituras, que eran el canon de las escrituras. ¿Cuántos textos obrarían en los corazones? ¿Cuánto razonamiento? ¿Cuántos pastores y predicadores tomarían estas palabras y las predicarían? Y el Espíritu Santo entonces obraría y los pecadores serían salvos. Tal vez él en su mente podía ver el futuro y pensar al respecto de los millones de personas que serían afectados positivamente por la palabra de Dios, y esto le capacitaba para soportar todas las cosas. Y así también nosotros. Este es un versículo que es inspirado y que ha inspirado a misioneros a través de los siglos, el pensar que hay un pueblo escogido quien Dios traerá a sí mismo en todo país, en todo pueblo, en todo lugar, y ellos irían entonces, estos misioneros van a lugares donde hay enfermedades por todas partes, donde las personas de estos países morirían con conciencia cierta, pero por amor a Cristo, por amor al Evangelio, iban a publicar a Cristo en todo lugar, iban a predicar la misericordia de Dios, y por amor a los escogidos, por amor a ellos, los misioneros lo hacen así. Y nosotros también hoy en día hay aquellos que enseñan la escuela dominical y enseñan en clases bíblicas a los adolescentes, tantos adolescentes y niños aquí y en otras partes. Bueno, tienes que pensar cuántos tal vez van a venir a Cristo, tal vez en el futuro, tal vez van a pasar años antes de que esto suceda, y un día le buscarán y le encontrarán a través de la simiente plantada, de la semilla plantada, y ellos criarán a sus familias y muchos otros vendrán a Cristo también, y entonces les enseñamos por amor a Cristo. Y es difícil, nos cansamos y tienes que visitarles para alentarles a que vuelvan a la escuela dominical, tal vez tienes que ir en la noche por la semana, y esto lo haces por Cristo, lo haces por la palabra que sea publicada, lo haces por amor a aquellos que un día van a ser traídos al reino de Cristo. Él pagó por ellos, ora por ellos, piensa en ellos en todo lugar. Acuérdate, no tengas miedo, dijo el Señor, le dijo al apóstol Pablo, no temas, le dijo en Corinto, no temas, más bien habla y no te detengas y te calles, porque yo estoy contigo, porque yo tengo un gran pueblo, mucho pueblo en este lugar. Y ese fue el aliento que necesitaba y la fortaleza que el apóstol Pablo necesitaba allí en Corinto, con todos los rigores de ese periodo de evangelismo y ministerio. Entonces vemos estas palabras y las recordamos, donde dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, la salvación ahora desde luego, para que sus vidas puedan ser cambiadas, para que ellos encuentren a Cristo, para que ellos conozcan su grande amor y el gozo y la paz que viene tan solo de caminar con Él, y que ellos puedan entender el significado de la vida. Hazlo, sirve a Cristo por amor a los elegidos, y entonces la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La salvación no se completa hasta el día en que morimos, ¿sí? Es una experiencia como de crisis, somos salvos de pronto. Tal vez esto puede ser a través de semanas o incluso meses, no sabemos. Pero el venir a Cristo no es una cosa de toda la vida. Le encontramos y nos arrepentimos ante Él y le conocemos en un momento, pero después cuando morimos, todo pecado es quitado. La gran transformación toma lugar a medida que nuestras almas sin un cuerpo vamos al paraíso de Cristo esperando el día final de todo tiempo. Queridos amigos, cuando eso suceda, ahí estaremos completamente a salvos, estaremos completamente libres de todo pecado, llenos de todo conocimiento y paz y felicidad. Pero un pequeño sentir, amor más bien por el pueblo de Dios, eso es ser similar a Cristo. Cristo vino del cielo a la tierra para poder morir por su pueblo elegido. Y nosotros soportamos mucho menores dificultades para poder vivir por Él y para poder hacerle conocido. Y también entonces lo hacemos por amor de los escogidos. Mira el versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Así como ustedes sabrán, aquí este es el cuarto de cinco dichos fieles. Uno está aquí en segunda de Timoteo, otro en la carta a Titos. Cinco veces que se dice palabra fiel es esta en las cartas pastorales. Palabra fiel es esta, algo confiable. De hecho, podríamos quitar la palabra del versículo 11 en el inglés, donde dice un dicho fiel, y entonces podríamos decir fiel es esta palabra, este dicho. Esto es algo fiel. Así que la palabra que se enfatiza en el griego original, que no se refleja tal vez tanto en español, es fiel. Fiel es esta palabra. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Algunas personas piensan que esto es parte de un himno antiguo, uno de los primeros himnos antiguos. Estas líneas que tenemos aquí, pero eso es solamente una especulación. Sin embargo, el punto es que este versículo que muestra una palabra fiel, tenemos un razonamiento al respecto de los siguientes versículos. Versículo 11 primero. Fiel es esta palabra, lo reacomodo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esto es muy cercano a Romanos 6, versículos 5 y 6. Que no podemos evitar aquí ver un paralelo. Algunas personas piensan que no hay ningún paralelo, pero desde luego que lo hay. Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y después nos levantamos con Él, viviremos con Él. Versículo 18 del mismo capítulo de Romanos. No es el 18. Bueno, si vivimos con Él, moriremos. Si morimos con Él, viviremos con Él. De vuelta a Timoteo, donde estábamos. Ahí entonces se nos dice que si muertos somos con Él, también viviremos con Él. Estamos de vuelta en 2 de Timoteo 2:11. Si verdaderamente hemos sido convertidos, si somos creyentes, es como si muriésemos con Él. Somos muertos con Él, es muy sencillo. Pero esta es la verdad, esta es la realidad. Él era nuestro representante. Él tomó mi pecado si soy salvo. Él pagó el precio por mí. Cuando Él murió, mi pecado y culpabilidad fueron puestas en Él. Entonces yo morí con Él. Morí a la condenación y juicio de Dios, porque Él tomó mi castigo y me lo quitó de encima. Morí a la muerte eterna y al infierno, porque Él sufrió mi pena. Y si he muerto con Él, Él se levantó para demostrar, entre otras cosas, que Él completamente y exitosamente había tomado el castigo del pecado a nombre de todos aquellos que un día serán redimidos, representándoles a ellos. Entonces, a medida que Él se levanta, yo también recibiré vida. Porque yo morí en Él, Él murió por mí y Él aseguró entonces mi vida. De forma eterna, mi vida espiritual ahora y mi vida eterna con el Señor. Morimos con Él. Y si morimos con Él, nos levantaremos con Él. Recibiremos vida. Es inevitable. Es imposible no recibir vida con Cristo si Él cargó con tu pecado y con tu pecado y castigo. ¿Por qué? Porque entonces Dios no sería justo. Si Cristo pagó el precio por mi culpabilidad y pecado, entonces Dios el Padre, de ninguna forma puede ordenar mi condenación y juicio. Cristo ha muerto y ha llevado el castigo, y si yo morí con Él, debo vivir con Él y para Él. Y en Él y a través de Él es consecuencia inevitable. ¡Qué aliento es este! Este versículo es de gran aliento, está enunciado. Palabra fiel es esta palabra, confiable es este dicho, esta palabra. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Claro, morimos con Cristo de diferentes maneras. Cuando me arrepentí de mi pecado y me rendí ante Cristo, mi pecado estuvo en la cruz del Calvario. También, en esa muerte con Cristo, morí a la vida antigua, a la vida vieja, y recibí una nueva vida. Morí al mundo y me determiné a vivir por Cristo. Y a soportar todas las consecuencias, a resistir por amor a Él, y a representarle, y a ser suyo. Te hago una pregunta. ¿Verdaderamente moriste con Cristo? Te pregunto a ti, en lo que piensas que es tu conversión. Y esto lo digo con compasión y amabilidad, querido amigo, querida amiga. Tal vez alguien aquí tuvo una conversión superficial. ¿Te importa si lo llamo así? Una conversión superficial, a la ligera. ¿Creíste en Cristo? Medio te arrepentiste de tu pecado, pero nunca moriste con Él. Nunca moriste a la vida antigua. Nunca moriste a este mundo. Entonces tu pecado no estaba verdaderamente allí. Fue tan solo un arrepentimiento sentimental, sentimentaloide. Fue solamente un arrepentimiento a la ligera, superficial. No fue parte de una verdadera salvación. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé si fue a la ligera o si fue algo real? Pues lo sé, porque si fue real, al mismo tiempo morí a la vida antigua y morí a mi pecado y morí a este mundo. ¿Sabes? Este grandioso himno es uno de mis favoritos, y tal vez tuyo también. Cuando contemplo la maravillosa cruz en la cual el príncipe de gloria murió, mi más grande riqueza es pérdida y desprecio. En todo mi orgullo lo desprecio. Hay un versículo en este himno que no lo tenemos en nuestro himnario. En la mayoría de los himnarios modernos no lo tienen. Pero hay un versículo allí, una estrofa, que verdaderamente debería de estar ahí. Él murió, estaba en ese madero todo su cuerpo. Entonces estoy muerto a este mundo y todo el mundo está muerto para mí. Esa palabra, el mundo, el globo terráqueo, es anticuada esa palabra, pero el mundo ha muerto para mí. Algunas personas lo alteran y al alterarlo pierden la rima, pero tal vez es mejor dejarlo como está. Su muerte roja, como una manta, me cubre y estoy muerto a todo el mundo y todo el mundo está muerto para mí. Es parte de que tú mueras y que hayas muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Si no has muerto en la cruz del Calvario con Cristo, no has muerto en la cruz del Calvario con Cristo a menos que tu arrepentimiento sea verdadero. Y si tu arrepentimiento fue verdadero, entonces habrías muerto al mundo también si fue verdadero arrepentimiento y hubieras muerto a tu pecado. Y lo digo y me estaciono aquí un momento porque más y más hay cristianos hoy en día que nunca han muerto al mundo. No han muerto a los placeres del mundo, a sus ganancias o a los honores mundanos. Todavía están bastante en el mundo. Y de hecho escuchamos que incluso iglesias dicen, somos progresivos culturalmente, lo cual significa en nuestra iglesia que no tienes que morir a tu vida antigua y no tienes que morir al mundo. Eso es lo que significa. Significa que verdaderamente no has muerto con Cristo. Tu pecado no estaba en la cruz del Calvario, en lo que podemos ver. Tuviste un arrepentimiento a la ligera, no fue significativo, no cambió tu vida. No te transformó y te cambió. Así que cuando leemos esto, hay que leerlo con mucho cuidado. Léanlo con cuidado, queridos amigos. Fiel es esta palabra. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Sí, pero ¿verdaderamente moriste al mundo? Te pregunto, te reto. Hay algunas personas, y lo menciono frecuentemente, tienen sus audífonos y no pueden estar lejos de la música del mundo. Y si no es la música del mundo, es un sustituto cristiano de la música del mundo. Las palabras son diferentes, pero la música es la misma. Es el entretenimiento de este mundo pasajero y vano. Me atrevo a decir esto, no lo digo a la ligera. Queridos amigos, es como estar tomando una droga en vez de otra droga. Ese es el tipo de cristiano que yo soy. Si dependo de la droga de este mundo, el entretenimiento musical, esta droga, la televisión, que es la droga, que es la televisión y la música del mundo, y todo lo que está incluido con eso. Esto es un sustituto. Tengo un mundo sustituto. Hay creyentes necias, creyentes necios, testarudos, que producen esto para mí. Por eso no es morir con Cristo. Sí, somos muertos con Él. Nuestra culpabilidad estaba muerta con Él. Y nuestra vida, en la que tomábamos de las fuentes de este mundo, también ha muerto. Y Cristo es todo para mí ahora. Él es todo para mí. No quiero esas cosas que necesitaba antes. No las necesito. Soy un culpable gusano. Esto es lo que dice en la conversión. En tus brazos amorosos me entrego. Tú sé mi fortaleza y mi justicia, mi Jesucristo, y todo para mí. Queridos amigos, asegúrate que la vida antigua ha muerto y que tú moriste al mundo y que fue un arrepentimiento verdadero y que encontraste al Señor y que tu vida fue cambiada y que por completo eres para Él. Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Ves el razonamiento aquí? Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Versículo 11. Si nuestro pecado y nuestra vida antigua y nuestras alianzas mundanas estaban en esa cruz del Calvario, entonces nos levantaremos con Él, ahora y para siempre. Y después, versículo 12. Si sufrimos también, y es la misma palabra que es traducida, soportar, en el versículo 10, si sufrimos, si sobrellevamos las cosas por Él, si nos mantenemos firmes bajo las presiones de ser un creyente, de ser un testigo, entonces también reinaremos con Él. Mejor reinar que vivir. Claro que es maravilloso tener vida, es todo, tener vida espiritual, pero reinar, esa es la parte celestial, reinar con Él. ¿Puedo explicarlo un momento? El reinar con Cristo, cuando leemos estas palabras, piensas tal vez, o con toda certeza piensas, oh Señor, yo no quiero reinar, Señor. Yo solo quiero estar ahí. Yo no quiero reinar. Si estoy reinando, algo va a salir mal. Algo fallará. Tú haz el reino, Señor, tú reina. Y eso es exactamente lo que sucede. El reinar con Él es una ilustración. Significa dos cosas. Primero que nada, no significa que compartimos su poder ejecutivo, su reino ejecutivo, no. No queremos hacer eso, tan solo Él es el Señor de gloria. Y Él es todopoderoso, perfecto, infalible. Él reina. ¿Y qué hacemos nosotros aquí, como lo que dice reinar con Él? Significa que gozosamente y por completo estamos de acuerdo. Completamente estamos de acuerdo con todo lo que Él ha planeado y hecho. gozosamente respaldamos su reino. Y de hecho, cuando estamos en el cielo, de acuerdo a las ilustraciones de Apocalipsis, en el capítulo 4, los 24 ancianos que representaban a las... a el pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, ellos echaban sus coronas ante sus pies, ante Él. Y eso es lo que hacemos, nos rendimos a Él. Todo derecho de reinar se lo damos a Él, gozosamente lo hacemos. Pero entonces reinamos, el reinar para nosotros significa lo siguiente: no tenemos enemigos, no tenemos pecado, no tenemos dolor, no nos cansamos, no tenemos infelicidad, no hay tristeza. Significa que estamos libres de todas estas cosas. Tenemos los privilegios de un reinado sin la responsabilidad cuando reinamos con Él. Tenemos felicidad perfecta y paz a través de toda la eternidad. Pero hemos arrojado nuestras coronas a sus pies. Todo verdadero creyente soporta todo por Él. Si sufrimos, si estamos debajo de la tribulación y lo soportamos todo, también reinaremos con Él. No estamos hablando de una cosa diferente. Vean la segunda parte del versículo 12. Eso es bien solemne, muy solemne. Si le negáremos, Él también nos negará. Esto es solemne. Literalmente, si le contradecimos, Él también nos contradecirá. Leímos las palabras de Cristo. Están en mente estas palabras en Mateo 10 que leímos. Si le negamos, Él también nos negará. Pero no es tan solo negar las doctrinas de la salvación. Y por cierto, estamos hablando aquí de creyentes. Si le negamos como creyentes. El apóstol Pablo no tiene en mente a los incrédulos. No, aquí no. Tiene en mente a las personas que han hecho una profesión de fe, pero no son verdaderamente salvas, porque de una forma permanente y seria le niegan. Tal vez al final niegan las doctrinas salvíficas de la redención, etc. Tal vez le niegan sus mandamientos. Ah, me he arrepentido de mis pecados, una vez lo hice, vine a Jesucristo y confié en Él, creí estas cosas, creí la confesión de fe, creí todas las doctrinas y puedo repetírtelas todas. Estoy bien instruido, bien enseñado, he dicho que soy un calvinista bien enseñado. Y aún así puedo negar a Cristo. Pero cuando Él me dice que me aparte de este mundo y salga de este mundo y todo lo que es distintivamente mundano y que viva por Él y que le anteponga a todo lo demás y no solamente adore una vez a la semana y no viva como un creyente debería vivir, y yo vivo por los placeres de este mundo, entonces le niego. Digo, he venido a Cristo. Pero cuando Él dice, hijo mío, así es como debes vivir. Digo, no, Señor. No, Señor. Yo soy progresivamente cultural o culturalmente progresivo. No, voy a contradecir esto, lo voy a negar y voy a hacer exactamente lo opuesto a lo que has dicho, Señor. Entonces ten cuidado, querido amigo, querida amiga. Ahí se encuentra una negativa. Escucha las palabras. Si sufrimos, si resistimos, también reinaremos con Él. Pero si somos contradictorios para con Él, Él también nos va a contradecir, nos niega. Y se repite. Ah, me voy a aferrar al versículo 13. Versículo 13 me dice que va a estar bien, después de todo, todo va a estar bien. Si no creemos, Él permanece fiel. ¿Cómo tenemos que interpretar esto, queridos amigos? Conozco personas que interpretan lo opuesto a lo que verdaderamente significa. Dicen, si yo soy infiel, en otras palabras, es la misma persona que ha contradicho al Señor, no voy a vivir la vida como Él quiere, voy a hacerlo como yo quiera, de mi forma propia. Y si no creemos, o si no fuéramos infieles, como lo tenemos en español, Entonces él permanece fiel. Ah, así es como lo leo, dice alguien. Si yo fallo, él sigue siendo fiel. Eso está mal. Eso no es lo que dice el versículo. Velo cuidadosamente. La eternidad tal vez depende de esto. Si yo soy infiel, o si soy contradictorio para con él, él continúa siendo fiel a sus advertencias. Eso es lo que significa aquí. A su advertencia de que vamos a ser negados. Así que si le niego, o soy contradictorio en contra de él, o soy infiel y no soy leal en una forma importante y permanente, esto no es solamente una pequeña rebeldía espiritual o rebeldía espiritual de un creyente, entonces él será fiel a la advertencia que le ha dado al negarme. Es un versículo muy solemne. Asegúrate que lo entiendes de forma correcta. Claro que él va a ser fiel a su advertencia. Él no puede contradecirse a sí mismo. Él no puede pretender que no ve nuestro pecado. No puede fingir que no ve nuestro pecado. No puede darnos una advertencia en un minuto y el siguiente minuto decir, ah, no pasa nada, no quise decir eso que dije. No, él es verdad, él es Dios. Así que leamos esto de forma correcta. Versículo 13. Si fuéramos infieles, si somos contradictorios en contra de él, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo o negar lo que él ha dicho. Así que no sean como esas personas necias y tontas que entienden lo opuesto en este versículo. Si yo soy infiel, ¡ah! No importa. Él va a ser fiel a mí. No, él va a ser fiel a su palabra, a su advertencia. Y tenemos tiempo de avanzar un poco más al versículo 14. Nos dice algo al respecto del ministerio de Timoteo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Tu ministerio, dice Pablo a Timoteo, y en español está un poco diferente al inglés, tu ministerio debe recordar a las personas al respecto de estas cosas. Algunas de estas cosas son negativas. Y se incluye doctrina sana en el capítulo 1. Ahí tenemos en capítulo 1, versículo 13, las cosas que Timoteo les tiene que recordar, todas las cosas que el apóstol ha dicho. Retén la forma de las sanas palabras, segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras. Recuérdalas que guarden las doctrinas. Recuérdales a las personas esto. Y después versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 1:14 ahora. Guarda lo que Dios te dio. Tu vida redimida. La verdad del Evangelio, tu comisión de representarle a Él, guarda todo esto. Guárdate en sinceridad. Timoteo constantemente tiene que recordarles a las personas esto. Sé leal. Acuérdate de las buenas obras, versículo 16. El Señor dé misericordia a Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Acuérdate de las buenas obras. Ahora capítulo 2, versículo 1, busca la gracia del Señor, la fortaleza del Señor, acuérdate de proveer para la siguiente generación, versículo 2 de capítulo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros y les prediquen, eso es muy importante. Acuérdate, versículo 4 a 6, vive como un soldado, como un atleta, como un granjero, como un labrador, consideramos estas cosas en estudios anteriores. Versículo 11 del capítulo 2. Vive con Cristo, muere al mundo. Entonces en el versículo 14, recuérdales estas cosas. De entre todas estas cosas, ponlas. Recuérdales estas cosas. ¿Qué ministerio? Este ministerio patrón, modelo. Él tiene que ser doctrinal. Él tiene que ser práctico. Él tiene que ser devocional y lo vemos todo en esta serie de versículos. no puede ser solamente doctrinal, como cuando eres predicador. Tienes que ser práctico, tienes que exhortar. Estaba hablando de esto hace unas semanas. Tienes también que tener devoción. Tienes que levantar corazones. Tienes que traer personas a Cristo. Y tienes que mostrar su grandeza y amabilidad y su gloria. Tienes que tener un ministerio que reblandezca corazones y que advierta también. Y tienes que tener un ministerio doctrinal. No pierdas tiempo con los falsos maestros. La segunda parte del versículo 14, que en español está un poco diferente. Que les encomiendes al Señor que no estén con palabras que para nada aprovechan, sino que tengan aliento para la predicación. La palabra en inglés que está traducida de forma un poco diferente al español viene de la palabra catástrofe. Entonces, la Reina Valera antigua dice: no tengas contienda en palabras. Es un poco diferente a la del 60. No tengas contienda en palabras que para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Como que los cambies, que moldees el entendimiento de los creyentes. Entonces, no pierdas tiempo con los falsos maestros, recházales, no permitas que esto venga dentro de la iglesia. Hay mucho de esto en 1 Timoteo y nos da tiempo a ir al versículo 15, que esperamos que es un poco que sea más similar al inglés, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procura con diligencia. Otras versiones dicen: sé diligente o procura con diligencia. Eso está bien. El griego tiene en mente: ten prontitud de presentarte aprobado. Ten diligencia, procura, ten fervor de esto. Ten fervor de mostrarte aprobado ante Dios. Porque tengo que ver este versículo y tengo que hablar de este versículo unos cuantos momentos, porque es otro aspecto de lo que motivaba a Pablo. Y él lo pasa también bajo inspiración. A Timoteo se lo pasa. Y a nosotros también. Él todo lo hace porque tiene una deuda grande para con Cristo. Por amor a Cristo lo hace. Él todo lo hace y lo soporta todo para publicar a Cristo. Para que Él sea conocido ante tantas personas como sea posible. Lo que Dios ha hecho para redimir y salvar. Él hace todo y lo resiste todo por amor a los elegidos. No dejen eso de lado. Y ahora tenemos aquí un factor final de la motivación de Pablo. Todo lo hace como uno que busca ser aprobado por Dios. Ante todo, toda su obra se la muestra a Dios para ser aprobado. Dice: quiero hacer lo que Él quiera que yo haga. Quiero ser aprobado. Aquí lo tenemos en este versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado a Dios. Tu instructor de manejo te está observando. Ten cuidado. Acuérdate de cumplir todo lo que se te ha enseñado. Ten cuidado con esto. Eso es una ilustración débil. Tu Señor te está observando. Tu Salvador te está observando. Sus ojos están sobre ti. Él sufrió y murió por ti. Él te compró. Él planeó tu salvación y tu gloria eterna. Él te refina. Él vendrá a tu ayuda. Haz lo que haces para agradarle. Dice el apóstol a Timoteo: yo predico así como uno que se presenta para ser aprobado por Dios, para agradarle a Él, para hacer lo que Él me ha mandado hacer. Le dice a Pablo a Timoteo que él haga esto también. El predicador debe pensar esto. Está en su escritorio, tal vez se deja llevar por un pasaje interesante, se prepara, está en su mente: quiero que este mensaje yo lo presente de tal forma para agradar a mi Señor y mi Salvador, Dios mi Padre, Estoy siendo revisado. No quiero ser avergonzado en el último día. Durante 20 años, durante 30, 40 años, no fuiste diligente para escuchar la voz de que te decía, te voy a salvar y traer a casa. Pero en ese último momento, no fuiste diligente. Predicaste todo tipo de cosas. Cosas sanas doctrinalmente, pero no estabas pensando en lo que estabas haciendo. Estas cosas, recuérdalas o recuérdaselas. Y después del versículo 15, procura con diligencia presentarte a ti mismo aprobado a Dios. Un obrero, no una persona de la televisión, no. Y hay demasiado de esto en las iglesias, no. Un obrero que no tiene que avergonzarse. Que no tengas de qué avergonzarte cuando Dios te pruebe. Usando bien la palabra de verdad, y cierro con esto. Usando bien la palabra de verdad. Todo mundo le dice que la Biblia inglesa está mal. Que tendría que ir cortando derecho o algo así. Bueno, yo estudié esto y creo que la versión en inglés está bien. Pero en español dice usando bien la palabra de Dios. En inglés dice un poco como dividiendo, como cortando, cortando recto. Pero bueno, analicemos. Muchos dicen, el apóstol Pablo está hablando de carpintería y está construyendo una casa y va a cortar madera de modo que no sea una cosa que se va a colapsar, sino que todo esté bien conjuntado y sea estable y fuerte. Otros dicen, no, está hablando de cortar piedras. Bueno, si estamos dividiendo piedras o cortándolas con un ángulo recto, es lo mismo, no importa. Pero hay mucho que tenemos que entender donde dice, usando bien la palabra de verdad. Lo que yo creo que es más probable es que el apóstol Pablo estaba pensando respecto de su propia ocupación. Aquí lo que está diciendo, sí, carpintería si ustedes quieren, un obrero que no necesita avergonzarse, cortando bien, cortando recto, dice el griego original, la madera o la piedra, o por ejemplo, la tela que hace las tiendas de campaña. El apóstol Pablo era un intelectual y de hecho todos los hombres judíos tenían que aprender otro oficio. Y su oficio, que practicaba de vez en cuando, era hacer tiendas. A veces hacía las tiendas con diferentes materiales. Los oficiales romanos tenían tiendas de piel. Y había diferentes cosas que se utilizaban para las tiendas. Tal vez se utilizaba otro material más conveniente, pero no se tenían molinos produciendo un material muy grande, más bien estaba siendo cosido. Y tal vez el que hacía la tienda cosía su propio material, sus propias cuerdas. Y las tiendas tendrían que ser hechas de forma muy inteligentemente hechas. Tal vez habría ciertas cubiertas aquí y allá, en el patio interno de algunos edificios, tiendas para los viajeros. Así que había muchos tipos de cosas. Tiendas estaban en gran demanda en ese entonces. Y la forma en la que eran construidas grandes y pequeñas, se tenía que cortar las piezas de forma que todo estuviese bien coordinado y fortalecido. Y cuando se pusieran las cuerdas y lo que se pone contra el suelo para tensionar la cuerda y se levantase, estuviera bien. Entonces, cortando recto la palabra de verdad, o usando bien la palabra de verdad, el apóstol transfiere esta ilustración al uso de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que hay que considerar cuando se predica la palabra de Dios. Hay que predicar el evangelio de ella. Hay que predicar las doctrinas a partir de la palabra de Dios. Hay que exhortar, hay que confortar, hay que predicar la gloria de Dios, hay que magnificarle y levantarle, hay que tener mucho cuidado con las ilustraciones, por cierto. Las ilustraciones son buenas, pero pueden distraer. Frecuentemente le digo esto a las personas, predicas usando demasiadas ilustraciones. Nada recuerda nada más, nadie recuerda nada más. La palabra de Dios tiene poder Ilustramos, usamos ilustraciones cuando necesitamos hacerlo, no para entretener, porque tenemos que usar bien la palabra de verdad, o trazarla bien, o cortarla recta. Tenemos que examinarnos bien constantemente. ¿Estoy cubriendo todos los temas, todos los... o solamente predico un solo tema, o dos temas solamente? Cuando tengo en realidad muchos temas, muchas doctrinas, muchas aplicaciones en la palabra de Dios. Bueno, no más para nosotros esta mañana. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, usando bien la palabra de verdad o trazándola bien, cerca de Cristo. Estamos cerca de Cristo no imaginándonos sentimientos, sino obedeciéndole y honrándole. Y las cosas en particular que vemos en este pasaje son las cosas que motivaba al apóstol. Y les recomiendo que las recuerden.